Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y es una frase que tiene muchísima profundidad. No solo yo enseño la verdad, todo lo que nos ha dicho es absolutamente verdadero, sino que la verdad es Dios, que es absolutamente veraz. Y es por tanto un atributo divino. De manera que todo aquello que se salga de la verdad no es de Dios. Y por eso dijo del demonio que es el padre de la mentira. O dijo también que es mentiroso desde el principio. Y pregunta a San Pablo: ¿qué consorcio hay entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas? Pues no hay consorcio. O hay luz o hay tinieblas. Y por eso estamos siempre invitados, y como pues deberíamos estar deseosos de decir: ayúdame a estar siempre en la verdad, a vivir en la verdad. Ayúdame a evitar en mi vida todo aquello que pueda ser falso o hipócrita o cualquier doblez, o también aquello que puede pues no ser directamente contrario a la verdad, pero tampoco llega al fondo, o sea, tampoco agota la verdad, sino que se queda en una actitud superficial. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque vamos a presentarnos a un juicio donde aparecerá nuestra verdad, será confrontada con la verdad de Dios. Y todo aquello que no sea verdadero se va a quemar como la paja. En la encíclica Spe Salvi, el número 47, el Papa Benedicto dice que el juicio es un lugar de esperanza, porque pues, si yo he vivido en la verdad, voy a tener la seguridad de que aquello va a ser pues maravilloso, porque se confirmará mi verdad. Ha habido muchos casos en la historia de la humanidad. Hace un tiempo, pues como sabemos, metieron a la cárcel a un cardenal australiano por una acusación falsa, ¿no? Y tuvo que estar 400 y tantos días encarcelado. Y un tribunal australiano lo condenó falsamente, hasta que ya el Supremo Tribunal dijo que no había razón y por eso lo dejó en libertad. Pero el Tribunal de Cristo no es parcial como el primer tribunal australiano, sino es absolutamente confrontado con la verdad. Y dice el Papa Benedicto: ante su mirada, ante la mirada de Cristo, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua, fanfarronería y derrumbarse. Todo lo que ha sido construido como si fuera, pues como de cartón, de engrudo, como una cosa que no es nada más como un muñeco, que no tiene consistencia ninguna, se deshace como paja seca. Su mirada, la mirada de Cristo, al toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego. Pues no tengas miedo a la verdad, dice Camino, aunque la verdad te acarree la muerte. No tengas miedo a estar en la verdad, a ser amigo de la verdad, a estar seguro de que lo que piensas de ti es exactamente lo mismo que piensa Dios, de que tienes detectado aquello que sabes que a Él no le gusta, que siempre habrá cosas que no le gusten, pero que pues no puedo nunca decir que la mentira es verdad o que el error es estar en lo cierto o que el vicio es una virtud o que un defecto es algo que es bueno o que algo que pues no me gusta a Dios, no quiero como, no sé, como afrontarlo, porque tengo que adelantar mi juicio, tengo que dejar que Él me juzgue. Y por eso, pues trato de examinar mi conciencia, no como un autoanálisis, como si fuera una lista, como a veces hay listas, ¿no? De una lista con un cuadrito y vamos poniéndole palomitas o taches, ¿no? Palomitas o taches. No, eso no es el examen. El examen es que Dios nos juzga. Es que voy a oír a Dios. Pues me cuesta mucho trabajo hacer el examen. Bueno, pues que no vas tú a pensar cómo estuviste, sino vas a preguntarle a Él que te diga cómo estuviste. Y además que te diga las causas de aquello que te llevaron a hacer lo que hiciste. Porque no es tan importante lo que hago, sino la raíz de la cual procede lo que hago. Como aquel ejemplo de pues la hija de una señora que su mamá le decía: mira, vas a ir a esa habitación, vas a tomar un plumero y vas a quitar la telaraña. Y entonces, al día siguiente iba la mamá y veía que estaba la telaraña. Y le decía: ¿qué pasó? ¿No quitaste la telaraña? No, mamá, sí la quité. Bueno, pues de otra vez y quita la telaraña. Y ahí iba y quitaba la telaraña. Y al día siguiente: oye, ¿qué no quitaste la telaraña? No, mamá, sí la quité. ¿Qué está pasando? Pues lo que tienes que hacer entonces es matar a la araña, porque todos los días está la araña tejiendo su tela. Y el examen es eso, el examen es decir: a ver, voy a ver por qué soy así, por qué reacciono así. Voy a encontrar, aunque me dé miedo, la causa de las cosas que me llevan a lo mejor a no agradar a Dios. Yo quisiera reconocerlas, porque pues, quiero quitar los obstáculos. No cuentan de los elefantes, que los elefantes cuando llegan a un charco de agua, a un estanque de agua, se ven ahí, ven su carota grandototota, y les entra miedo al ver esa cosa tan fea, ¿no? Entonces meten la trompa y empiezan a remover el agua para que se enlode, y ya no la... Ya no se ven, entonces ya pueden beber. Porque si beben viéndose, les da miedo. Dicen: qué fea, qué cosa tan fea. No saben que son ellos. Pero ya no tienen el espejo de agua. Y a veces podemos decir: mira, no quisiera saber cómo soy porque me da miedo descubrir a lo mejor mi defecto principal. Todos tenemos un defecto principal. Y a lo mejor pues pensamos que es otro y estamos como desenfocando nuestra atención a lo fundamental. Entonces tiene que decir: pues, dame tu luz, domine ut vidiam, ayúdame a ver, háblame. Dice San Pablo, en cuanto a mí, tengo en muy poco el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada me arguye la conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. Sí, como decíamos, no soy yo el que me autojuzgo. No soy yo el juez de mí mismo. Otro es mi juez. Él ha sido constituido juez de vivos y muertos. Y yo lo confieso al rezar el credo. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces, ¿a qué voy a hacer al examen de conciencia? Pues a decir, Señor, habla, habla. El otro día decía una señora que estaba platicando con su marido y le dijo, oye, fulanito, ¿por qué nunca quieres conversar conmigo? Y le dijo el esposo, ¿sabes por qué no quiero conversar contigo? Porque tú eres la única que hablas. O sea, no dejas que yo diga nada. Hay gente así, hay gente que habla y habla y habla y habla. A veces incluso en la dirección espiritual. Y hay que decir, oye, ¿por qué no te callas y dejas que te digan algo, no? Porque cuando vas al médico, pues le dices tus síntomas, pero cuando acabas, no te vas, sino que te esperas a que te dé la receta o que diga qué tratamiento tienes que seguir. Porque si nada más vas a hablar, pues te estás incapacitando para oír. Y lo mismo tenemos que hacer en el examen y en la oración. Sí, bueno, pues, ah, Señor, háblame, háblame. Yo no me juzgo a mí mismo. Yo no me condeno, yo no me alabo. Yo quisiera que fueras tú el que me dijeras, pues, ¿cuál es tu querer? Para que yo me ajuste a tu querer. Pues, domine ut vidiam o domine ut audiam. Señor, que oiga, que yo oiga. Jesús decía, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará cuanto yo les he dicho. Sí, nos enseñará todas las cosas, nos recordará. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Decía un pensador español, Baltasar Gracián, el primer paso del saber es saberse. O sea, si quieres ser una persona sabia, pues que sepas en primer lugar cómo eres. ¿Cómo eres? Y pues vas a ver muchas cosas buenas, claro. Y es también muy bueno que lo reconozcas. Eso decía Santa Teresita, pues yo no voy a negar que tengo muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Lógicamente no las tengo por mí, me las ha dado Dios. Pero también tengo algunas cosas malas. Y sobre todo tengo una que es, como decíamos, mi defecto dominante del que salen todos los demás. Que muy posiblemente tenga que ver con un pecado capital, porque por eso se llaman capitales, ¿no? Porque es la cabeza de otros muchos. Y entonces, en vez de estar como quitando las telarañas, voy a decir, ¿por qué no vas a matar a la araña? ¿Por qué no es ayúdenme a superar mi defecto principal? Porque si no, como decíamos ayer, se nos hacen los circuitos neuronales y nos hacemos un hábito y convivimos entonces con una forma de ser que no nos va realmente a meter en Dios, sino que va a ser un constante obstáculo. Puedo decir, Señor, júzgame, tú eres el que me juzgas, tú eres el que está en la verdad, dime mi verdad, aunque me duela, aunque tenga que pasar por el fuego. Y me dice, bueno, pues sé paciente, estate muy tranquilo, no tengas huéspedes inquietos en tu cabeza, no te justifiques, no eches culpas a otras personas, trata de ser muy obediente, que te guste obedecer, en primer lugar obedecer a la voz de Dios, y entonces te vas a ir ubicando en la verdad, porque podrás ver en la Sagrada Escritura muchos ejemplos de personas que pensaban que estaban haciendo las cosas bien y no eran agradables a Dios. Eso pasa a veces también en las familias, ¿no? Las familias, de repente el niño pues hace algo, pues como no sé, un poquito como que se quiere hacer el chistoso o quiere llamar la atención y exaspera a su papá o a su mamá. Como que dice, ya, no sigas con eso. Bueno, pues en la Sagrada Escritura también vamos a pensar en el rey Saúl, cómo acabó siendo rechazado por Dios, porque Dios le había dicho que matara a todos los animales de sus enemigos que había podido obtener, que los matara, y a Saúl se le ocurrió ofrecerlos en sacrificio. Y eso no le gustó a Dios. Él pensaba que estaba haciendo bien. O el rey Acab, ante el profeta Isaías, Isaías le dice, pídele a Dios una señal para saber si vas a ir a esta batalla o no. Y Acab dijo, no pediré ninguna señal y no tentaré al Señor mi Dios. Isaías le dijo, que no te es suficiente ser desagradable ante los hombres, sino que también quieres ser desagradable ante Dios, pues el Señor te dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa señora, la señal. Entonces podemos decir, pues sí, Jesús, yo quisiera siempre oír tu voz, quisiera estar en la verdad, quisiera adelantar mi juicio, quisiera que no hubiera ninguna sorpresa, aunque me duela, que diga, pues, no sé, me cuesta mucho trabajo aceptar esto, pero pues, sí, soy una persona muy orgullosa. Mi pecado capital, pues es esta parte de la soberbia que es el orgullo. O soy una persona, pues, lo que sea, muy insegura. O a veces cosas más graves, ¿no? Como por ejemplo, soy una persona que en realidad, en el fondo, lo que me falta es fe. No tengo suficiente fe. No confío en Dios. Confío más en los médicos o en las medicinas. No confío en su palabra. Entonces me entran muchos miedos. Estoy lleno de ideas obsesivas. Pues al morir tendremos un juicio particular. En este juicio nos encontraremos con Jesucristo. Y ante nuestros ojos quedarán al descubierto no solo nuestros actos, sino todas nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras omisiones. Pues ojalá que diga, soy muy amigo de la verdad, porque sé que tú me juzgas. Voy a ir a mi oración muchas veces solamente a tratar de oírte. Porque de veras, tengo que callarme. Para oírte tengo que yo estar en silencio. Y no irme por el lado que a mí se me ocurre, sino por el lado que quieres tú. Y por lo tanto voy a intentar ser paciente. Y poco a poco se irá haciendo la luz. Me voy a ir acostumbrando a oír su voz. Dicen que es mucho más fácil darnos cuenta de los defectos de los demás que de los nuestros propios. El Papa Francisco habla mucho de eso, ¿no? De que siempre que hablamos de otra persona podemos decir, pues es una buena persona, pero no sé qué y no sé cuánto. O sea, siempre podemos decir algo malo, siempre, de todas las personas podemos decir algo que no está bien. Y puede ser que tengamos razón, porque lógicamente es más fácil ver las cosas desde afuera, ¿no? Y no está bien que juzguemos. Pero el problema es que hemos de atender más a nuestro propio caso, ¿no? Pues ante la mirada de Dios toda falsedad se deshace. Pero en el encuentro con Él, al estar cara a cara o al estar recibiendo su mirada, ese fuego nos transforma y nos libera. Qué bueno es que seamos personas que no nos hagamos nunca viejos, ¿no? Viejos en el mal sentido. Viejos en el sentido de decir, así soy y así déjenme, ¿no? Así, ¿no? Pues estás viejo. Como cuando fue a Brasil, ¿no? Nuestro padre le gustó mucho que a los jóvenes se les dijera os novos, los nuevos. Alguien que puede empezar una nueva manera. Es que hace mucho tiempo que no me llevo con esta persona. ¿Eres vieja o eres joven? Pues soy vieja de edad, pero joven de espíritu. Ah, entonces intenta llevarte bien con ella. O hace mucho que a esta persona con la que tuve una dificultad en un curso anual, pues cuando la veo no le hablo. Pues ¿eres vieja o eres joven? Pues esta mirada de Cristo nos transforma. Yo no puedo llegar así a mi juicio. Voy a necesitar estar liberado. Nos transforma y nos libera, porque andar así como ando es andar en el error. Voy por un camino falso. Pues vamos a las causas, a las disposiciones del corazón, a buscar en el fondo, a adelantar nuestro juicio, a tener mucha actitud de escucha en la oración, en el examen de la noche, o en los exámenes más largos que hacemos en los cursos de retiro, que a veces podemos ir a decir, a ver, ya, no voy a pensar yo nada, tú sencillamente háblame, tú veme iluminando. Entonces, pues estaremos situándonos en la verdad. Estaremos evitando aquello que no sé cómo se llamará en hebreo. Ayer hablábamos del diablo del mediodía, ¿no? De la asedia o de la tibieza. Pues hay otro diablo que San José María hablaba mucho de él, que es el demonio mudo. El demonio que no nos deja pues como saber la verdad. O habrá un demonio también de la sordera voluntaria. Pues yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy toda la verdad. Yo quiero estar en la verdad. Aunque tenga muchos efectos, dice, no, que no me salga del camino de la verdad. Sé que si me salgo, empiezo a estar en los terrenos de los demonios, en el reino de las tinieblas. Hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que San Pablo estaba preso en Cesarea Marítima, y había un procurador que había sido el sucesor de Poncio Pilato, que se llamaba Félix. Y Félix, pues dice que le gustaba oír a Pablo, como también le gustaba a el rey Herodes oír a Juan Bautista. Y, Y Pablo iba y pues trataba de instruir a Félix, pero Félix llevaba muy mala vida. Era muy corrupto, de hecho acabaron quitándolo. Pronto llegó otro procurador que se llamaba Festo. Pero Félix estuvo dispuesto a oír hablar a San Pablo hasta que Pablo le habló del juicio venidero. Y dice el libro de Hechos de los Apóstoles que en ese momento Félix se llenó de terror y le dijo, ya te oiremos en otra ocasión, mejor ahorita vete. O sea, no quiero saber que va a haber un juicio. Pues nosotros sí sabemos, es una verdad de fe, es una verdad revelada, que Jesús es nuestro juez, que es un detalle del Padre Celestial hacer que alguien que es como nosotros, un verdadero hombre, nos juzgue. Pues así como adelantamos nuestra muerte, así como adelantamos nuestro cielo en cada comunión, también podemos adelantar nuestro juicio. Es decir, deja que yo pueda decirte todo aquello que me interesa decirte, todo aquello que sé que te va a venir bien, que te va a transformar en una nueva criatura y que te va a liberar de todas tus ataduras. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.